Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, disidentes? ¿Qué tal la semana? Yo estoy para ir a ver a Basilio. Para ir a que me vea Basilio. Esta semana todo lo que toco parece que sale mal. Esta semana, todo lo que digo se da la vuelta y me quiere comer. Y a veces pienso y lo que pienso también se da la vuelta y me come. ¿Qué os parece? Seguro que en algún momento de vuestras vidas os habrá pasado esto mismo o algo parecido a vosotros, ¿verdad? Será que debe de ser así, que de vez en cuando o vamos muy deprisa o no prestamos la suficiente atención, a la vida y esta se nos revela. O mejor dicho, nos dice que paremos un poco, que no corramos tanto, que dejemos que nuestros sentimientos puedan expresarse, que para expresarse debemos darle el suficiente tiempo. Y muchas veces tenemos que esperar más, porque estos sentimientos, estas emociones, deben de madurar. Sí, disidente, sí. A veces vamos demasiado rápido por la vida. Y esto nos genera y generamos ansiedad. Ansiedad en nosotros. Y mucho, mucho desconcierto en nuestro entorno. En nuestro entorno, que algunas ocasiones puede generar hasta miedo, puede generar preocupación, puede generar duda, puede generar dolor, puede generar soledad, o todo junto. Y así vamos a generar una situación de desconcierto general, muy parecida a esa situación que te hace ir tan deprisa, en la que hay momentos que no te deja respirar, ahogándote en tu propio hacer y deshacer, en tu propio intento de llegar a todo. Sí, en ese intento de llegar a todo, que te va a conducir a esa ansiedad, porque te crees que llegas tarde, porque llegas tarde a todos los lados. Ay, disidentes. Ay, cuánto nos complicamos la vida. Y todo esto, todas estas emociones, todos estos sentimientos irán consiguiendo que tu cuerpo se vaya llenando, se llene de adrenalina y cortisona. Esos dos neurotransmisores que si los tenemos mucho tiempo en nuestro organismo, nos van a hacer daño. Nos van a hacer mucho daño físico. Nos van a subir las pulsaciones. Nos va a subir la tensión. Y si no sabemos parar, no sabemos parar lo suficiente para que maduren estas emociones y estos sentimientos, nos harán mucho daño. La adrenalina y la cortisona. Así que hoy, mientras escribo estas palabras, voy a tomar aire. Iré haciendo algún ejercicio de relajación. Pero antes miraré mis emociones. Y sobre todo qué tipo de creencias son las que me traen a este estado. A este estado de prisa insaciable que no me permite. O no permite que yo ande tranquilamente por la vida. Y una vez que consiga reconocerlas, y una vez que consiga reconocer estas creencias, entonces me podré relajar. Y de esta forma conseguiré que no me vuelva a estresar nada más salir a la calle. Es decir, si me relajo, pero no cambio mi comportamiento, en cuanto salga a la calle, en cuanto deje de estar practicando la relajación, volveré. Volveré a meterme en ese estado de estresado y prácticamente me volveré a introducir en un círculo de difícil salida. Así que disidentes, me diré a mí mismo que por qué hago relajación todos los días. ¿Por qué, si todos los días hago relajación, todos los días termino agotado, exhausto o derrotado? Sí, disidentes, me preguntaré eso. Y seguro que si me pregunto eso, me sentiré mal. Y al día siguiente haré relajación con más ahínco. Y mi rutina la iré repitiendo de arriba abajo, sintiendo exactamente lo mismo. Por eso, aparte de hacer la relajación, es tan importante conocer el origen. El origen de esa angustia, el origen de ese dolor. Ay, por eso es tan importante conocer nuestras creencias, conocernos a nosotros mismos, que somos un cúmulo de creencia. ¿Creencia o creencias? Esas creencias que son las que nos llevan a los mismos sentimientos, a los mismos pensamientos y, en consecuencia, a las mismas acciones diarias, que como resultado nos irán conduciendo día tras día a las mismas situaciones tóxicas, que poco a poco nos irán minando nuestra autoestima y poco a poco irán desesperándonos, consiguiendo de esta forma que sintamos que nuestras vidas no merecen la pena ser vividas. O haciéndonos la pregunta del millón. Esa que muchas veces no sabemos contestarnos. ¿Por qué cuesta tanto tiempo, tanto vivir? ¿Por qué cuesta tanto vivir? Y en algunas ocasiones brota de nuestro interior alguna pregunta más dolorosa, más significativa, muchísimo más significativa de nuestro estado emocional. Sí, disidentes, esa pregunta que debería de ponernos totalmente en alerta, esa que indica que estamos al borde del precipicio. Esa pregunta que nos hacemos, ¿para qué vivir? O ya, cuando hemos saltado al precipicio y decimos, yo, si me muriese me da igual, yo quiero morirme. Ay, disidentes, qué difícil, Qué difícil es. Qué difícil es reconocer que podemos cambiar nuestras creencias. Y que cambiando nuestras creencias, seguramente, no, seguro, que cambiaremos nuestras vidas. Ay, esas palabras, ¿para qué vivir? ¿O quiero morirme? Esas palabras no son solo palabras, son expresiones del alma. Son daños que andan escondidos en nuestras almas, que al brotar de ella, nos indica que algo en nuestra vida no funciona, no funciona nada. Nos dice que debemos de modificar sentimientos, pensamientos, comportamiento o lo que haga falta. Sí, incidente, sí, lo que haga falta para que nuestras vidas se vuelvan productivas en ilusión y en esperanza, en alegría, es decir, para que la sonrisa sea la que reine en nuestras vidas. Ay, disidentes, para que la paz sea la reina de nuestra vida. Para que la paz se instale en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra alma. Y como consecuencia, la autosatisfacción sea el vehículo que nos ayude a hacer ese tránsito que todos hacemos en nuestra llegada y nuestra partida, ese tiempo al cual llamamos vida, ese tiempo que nos debe de llevar de un punto al otro, debe de ser y se debe llamar la autosatisfacción. Sí, disidente, sí, de esta manera será que nuestra alma haya podido concluir con su pacto, con su compromiso, con ese compromiso para con ella misma y para con los demás. Ese pacto, el pacto con el que hemos venido todos nosotros, que no es otro sino hacer este mundo un sitio un poquito mejor, o mucho mejor si podemos. Un mundo más armonioso, mucho más amoroso, mucho más justo, mucho más humano. Sí, por eso siempre hablamos de un mundo más humano. Sí, disidentes. De verdad, nos hemos parado a pensar, cuando hablamos de un mundo más humano, ¿a qué nos referimos? ¿Lo hemos pensado? Nos referimos a un mundo más respetuoso para con nosotros. Mucho más solidario para con nosotros, para con todos nosotros. Mucho más pacífico. Mucho más respetuoso con los demás. Más justo. Sí, disidentes. ¿De dónde sacamos todas esas creencias? Os pregunto. ¿No son creencias espirituales? ¿No es nuestro espíritu el que nos dice? ¿El que nos exige que seamos más conciencia? ¿Que actuemos más en conciencia? Sí, disidentes, cuando hablamos de un mundo más humano, nos referimos a un mundo con mucha más conciencia, con mucha más espiritualidad. Y no me refiero a esa espiritualidad de la iglesia, sino a la conciencia del individuo, a la coherencia de la persona para con la persona. Sí, disidentes, a ser coherentes entre lo que hacemos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hablamos. Y hablando de decir o de decidir, ¿qué os parece si nos ponemos una canción? Venga, vamos a por ello. Hoy no voy a poner nada a protesta. Que la forma de protestar de alguno no la veo muy digna. Yo, como seguidor de Martin Luther King, como seguidor de Mandela, como seguidor de Gandhi, o como seguidor del que dijo, yo pongo la otra mejilla, yo no puedo. No le puedo llamar dignidad al que va por la calle insultando a lo que se mueve. Mira, hoy vamos a poner una canción. Una canción de J. Pelirrojo. Nunca dejes de soñar. Yo no quiero dejar de soñar. Yo no quiero dejar de soñar en un mundo donde haya una manifestación pacífica, sin violentos, sin agresiones verbales, sin violencia de ninguna parte. Con vosotros, J. Pelirrojo. No dejes de soñar, Basilio.
Por el resto de la gente, el truco está en quererte, aprender a amar y sobre todo nunca dejes de soñar.
Y nos dice esta canción que nunca dejemos de soñar, que nunca tengamos vergüenza por sentirnos diferentes. Nos dice esta canción que el futuro no está escrito, que debemos describirlo a cada instante. Y yo os digo, y yo voy a usar las palabras de un pintor. De un pintor que decía que la pintura está en la punta del pincel. Sí, que el milagro de pintar se realiza en la punta del pincel, en esa pequeña parte que se roza con el lienzo, o con el papel, o con el yeso. Sí, ahí es donde se produce el milagro de pintar. Mientras tanto solo es una ilusión, un deseo, una visión, como la palabra. La palabra se vuelve información justo en el instante en que las cuerdas vocales le dan la vibración. O como en la vida misma, que justo en el instante de vivirla es vida. Sí, disidentes, solo en ese instante de vivirla es vida. Antes es un deseo, un futuro, y después es pasado, queramos o no queramos. Vivimos, o mejor dicho, deberíamos de vivir la vida en ese instante. Esa es la maravilla de nuestra vida. Que nadie es capaz de modificar el pasado. Y solo viviendo ese instante, solo viviendo ese presente, podremos ir modificando la dirección por la que iremos marcando nuestro futuro. Ay, disidentes, cuánto nos calentamos la cabeza con esas cosas. Cuánto tiempo entregamos a lo que hemos vivido en el pasado. Cuánto tiempo dedicamos a cómo queremos que sea el futuro. Y cuántas veces el futuro es lo que es. Y cuántas veces el futuro no se parece en nada a lo que deseábamos, a lo que habíamos previsto. Ay, seamos inteligentes. Sí, seamos inteligentes, disidentes. Seamos inteligentes y vivamos el presente. Este presente, este instante. Esto que si no estamos atentos, lo vivimos y se nos pasa. Se nos pasa sin darnos cuenta. Saquemos todo el provecho posible. Saquemos todo el provecho posible a ese minúsculo instante, que aunque aquí digo que es minúsculo, es inmenso. En ese instante es donde está escondida la felicidad, la alegría, y gocemos hasta en la dificultad, y gocemos hasta en eso que parece que no nos gusta. Porque si vives en el presente, sabes que eso no te gusta, va a pasar. Y va a pasar en un instante. Y después de ese instante, hay otra oportunidad para volver a aprender. Para volver a aprender e intentar ser feliz. y a sentir otra cosa. A sentir alegría. Vamos a tener muchos instantes para sentir alegría. La alegría de vivir, de hacer y de ser uno mismo, de sentirse uno mismo completo, capaz, capaz de entregarse y entregar. Sí, disidentes, seamos conscientes de lo que significa vivir, vivir en el aquí y en el ahora. Y aprovechemos estos momentos. Que la vida son momentos. Que la vida son momentos que se van acumulando y acumulando. Como los ladrillos de una pared. Sí, hasta formar un muro. Un muro donde va a estar escrita toda nuestra vida. Donde va a estar escrito todo el legado. El legado que hemos conseguido dejar. Pero recordar. Debemos de recordar que en ese muro, en esa pared, solo podemos hacerla de instante en instante. Sí. Como de ladrillo a ladrillo. Y que en esa pared van a estar todos los ladrillos. Van a estar todos los ladrillos que nos gustan y todos los ladrillos que nos gustan menos. Van a estar los derechos y los que salen torcidos. Los que salen torcidos también. Porque si no es así, si los escondemos, si no queremos ponerlos en nuestro muro, habrá muchos huecos. Habrá muchos huecos vacíos. Y nosotros los veremos. Veremos esos vacíos. Y sentiremos que esa pared es falsa. Y cuando nos veamos, no nos veremos reflejados en ella. Y no nos reconoceremos. No nos gustaremos a nosotros mismos. Y sentiremos un vacío. Un vacío interno que no podremos llenar con nada. Con nada exterior. Es decir, que por muchas cosas que nos compremos, que por muchas cosas que bebamos, que por muchas sustancias que tomemos, que por mucha ropa que tengamos, que por mucha cirugía estética que nos hagamos, estaremos, o mejor dicho, nos sentiremos vacíos. Y si nos sentimos vacíos, por mucha gente que nos quiera, por mucha gente que nos quiera y esté a nuestro alrededor, nosotros nos seguiremos sintiendo solos. Por mucho amor que nos den, nosotros nos seguiremos sintiendo solos, vacíos. Sí, disidentes, sí. Cuánta necesidad de aceptación necesitamos. Cuánta necesidad de autovaloración necesitamos para poder llevar nuestras vidas con alegría. Con paz interior. Sí. Con esa paz interior que nos proporciona la alegría de sentir que hacemos, que estamos haciendo absolutamente todo lo que podemos para poder estar bien con nosotros mismos. Sí, estar bien. Estar bien en ese pequeño instante. En ese pequeño instante que es la vida. En ese pequeño instante que es el aquí y el ahora. Ay, disidentes. ¿Por qué intentamos hacer? ¿Por qué intentamos hacer tantas veces que ese instante? ¿O en ese instante? Que ese instante perdure en el tiempo. ¿Por qué intentamos hacer que cada instante sea el mejor del mundo? ¿Por qué intentamos que cada latido de nuestro corazón, en cada latido de nuestro corazón, se aparezca la magia, se aparezca la solución como para el arte de Birlo Birloque, la solución a todos nuestros problemas, los problemas de nuestra vida. ¿Qué os parece? Os voy a proponer una pregunta. Os voy a proponer una pregunta que no paro de proponerlo. ¿Quién de nosotros conoce a alguien que en un instante haya compuesto una canción o haya pintado un cuadro o que en un instante haya plantado las habas o que en un instante haya ganado un partido de fútbol? Sí, disidentes, sí, todo, todo tiene un esfuerzo, todo, todo tiene un trabajo, todo tiene una constancia, y hay que poner y poner ladrillos para que con el tiempo consigamos ir realizando nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras satisfacciones. Sí, disidentes, ¿cuántos ladrillos tuvo que poner Miguel Ángel para hacer la Capilla Sixtina? ¿Cuántos instantes de vida? ¿Cuántos instantes de vivir en el aquí y en la ahora necesitó para pintar la Capilla Sixtina? ¿Cuántas pinceladas maestras tuvo que dar para terminar la Capilla Sixtina? Creo que estuvo más de 25 años. Creo que estuvo más de 25 años haciendo a cada instante todo lo que sabía y todo lo que podía. Y de esta forma fue terminando su trabajo. Y de esta forma consiguió realizar una obra de arte. Sí, una obra de arte es lo que nosotros, lo que cada uno de nosotros conseguimos en la suma de esos instantes de vida, en la suma de cada instante, en la suma del aquí y el ahora. Porque nosotros, disidentes y nosotros, realizamos una verdadera obra de arte que se llama vida. Sí, disidentes, sí. Que ninguno de nosotros cuando nacemos traemos un libro de instrucciones. ¿Con qué poca información somos capaces de montarnos una vida? Una vida casi plena. Y hablando de plenitud. Y hablando de felicidad. Hoy me pongo una canción. Hoy me vuelvo a poner una canción, que para eso estoy así. Hoy me voy a poner Lobo Hombre en París. Lobo Hombre en París. Que me trae buen rollo. Con vosotros. Para vosotros. Qué ritmo, ¿verdad? Y qué melodía más facilona. Eso de un lobo hombre en París. Ojalá seamos capaces nosotros de poner esta melodía en nuestra vida. De poner esta melodía en nuestro día a día. Y así conseguir que nuestro caminar sea más fácil, más llevadero, más intuitivo. Otra palabra que se va a poner de moda, intuitivo. Si os fijáis, cuando vamos a comprar un ordenador o unos programas de ordenador, o cuando diseñan una carretera o un gran espacio, los arquitectos y los ingenieros ya emplean esa palabra. Esto debe de ser intuitivo. Esto quiere decir que casi sin darnos cuenta debemos de encontrar lo que vamos buscando en el ordenador, en una carretera, en una estación. Sí, sí, disidentes. Esto y lo otro debe ser intuitivo. ¿Qué quiere decir? Que casi sin fijarnos debemos de visualizar el programa que nos hace falta en el ordenador, la salida en la carretera o la taquilla en la estación. Sí, disidentes. Esto quiere decir que ya no es importante saber, que lo que necesitamos, que lo que nos hace falta es saber encontrar. Encontrar lo que necesitamos. Eso es a lo que nos tienen que enseñar. A encontrar lo que necesitamos, lo que nos hace falta. Lo que nos hace falta para nosotros, eso que es importante para nosotros. Por eso ya debemos de empezar a diferenciar la información. La información que de verdad nos hace falta de la información superflua o de la información basura. Hay que saber diferenciar la información basura de la información importante. Sí, disidentes, tenemos tanta información a nuestra disposición, hay tanta información manipulada, que tenemos que aprender, sí, disidentes, tenemos que aprender a diferenciar. A diferenciar la información basura de la que realmente es importante para nosotros. Tenemos tanta información a nuestra disposición que hay momentos en que nos podemos saturar y en otros nos podemos perder y en otros nos podemos convertir en unos adictos de la información. Sí, seremos unos adictos y siempre estaremos estudiando, absorbiendo información que nunca seremos capaces de ponerla en práctica. Ay, sí, disidente, sí, sabremos mucho. Tendremos muchos conocimientos, pero lo que es el saber, no sabremos si sabemos. Y eso nos hará sentirnos muchas veces inútiles. Ay, y si nos sentimos inútiles, no seremos capaces de sentir que estamos vivos. Disidente, sentirnos vivos. ¿Cuánto nos cuesta sentirnos vivos? ¿Cuánto nos cuesta sentirnos capaces? ¿Cuánto nos cuesta hacer de nuestras vidas, de este nuestro tránsito por este mundo, una experiencia que nos llene el alma, que le dé sentido a nuestra alma? Sí, que le dé sentido a nuestra alma para que de esta forma, para poder de esta forma trasladar nuestra experiencia vital a nuestro ADN y así poder perpetuarlo en nuestros descendientes. Sí, nuestro ADN tanto físico como espiritual. ¿Por qué nos cuesta tanto experimentar cosas nuevas? ¿Por qué nos cuesta tanto intentar cosas nuevas? ¿Por qué si el otro no lo hace, no somos capaces de intentarlo nosotros. ¿Por qué? Ay, disidentes. ¿Por qué nos cuesta tanto atrevernos? Pues mira, a nosotros no nos cuesta tanto atrevernos a poner una canción. Una canción que nos anime al espíritu. Vamos a por ello. Vamos a poner a los despistados en estrella. Chicas, no os perdáis esta canción. No perdáis esta letra maravillosa. Esta letra que reivindica vuestro derecho a seguir para adelante. Vuestro derecho a seguir con la ilusión de vivir. Va para vosotras y por vosotras, chicas. Con vosotros despistados, la canción se llama Estrella.
Estrella se pinta de blanco el pelo y dice que se siente vieja. Vuelve a cantar la canción que ella piensa que alguien le escribió. Finge que ignora el reloj, ya son más de las 9 y la mesa puesta. Llora un momento y la tele se ríe de ella. Una vez le prometió: siempre serás mi estrella. Estrella se inventa que vuelve a ser ella y luego siempre se despierta. Lleva ya casi 8 meses sin saber qué es el amor. Se mira en ropa interior y pensándolo bien, no se ve tan fea. Vuelve a ignorar el reloj cuando suena la puerta. Una vez le prometió: tú siempre serás mi estrella. Y la estrella se apagó.
Thank you.
¿Qué os ha parecido esta canción? Que nos cuenta, que nos dice que Estrella se pinta el pelo. Se pinta el pelo de blanco. Que se siente vieja. Y yo digo pues que nadie se sienta viejo. Ni viejo ni vieja. Que nadie piense que el mundo se ha terminado. Que nunca, que siempre. Que nunca, que siempre. Siempre hay una ilusión. Una ilusión para compartir. Aunque sea para compartir con uno mismo. Que también se puede compartir con uno mismo. Siempre. Siempre hay una meta para conseguir. Siempre. Siempre hay un corazón. Un corazón aquí en la mar. Aunque sea el nuestro. Que ya es hora. Llamemos a nuestro corazón. Siempre. Siempre hay un objetivo por el cual luchar. Y eso. Y eso es lo que de verdad importa. El tener una pasión que nos haga vibrar. Que nos haga vibrar en una frecuencia positiva. Y a la vez, no reseque. No reseque un poquito la boca de expectación. Así que a nadie, se le apague su estrella. Que nadie apague su estrella antes de tiempo. Que nadie se rinda. Porque el pelo se nos ha puesto blanco. Que debemos de saber que en todo momento, en todos los momentos de nuestras vidas, hay motivos para luchar. Hay motivos para reír. Hay motivos para vivir. Hay motivos para sonreír. Que nuestra vida las podemos construir, reconstruir mil veces. Que nuestras vidas, que nuestro presente, lo hacemos nosotros a cada instante. Y de esta forma iremos haciendo un futuro, nuestro futuro. Que aunque tengamos el pelo blanco, lo podemos tener ese futuro lleno de esperanza. De esperanza, de alegría. De esa alegría que es capaz de hacernos sonreír. Ay, sonreír, sonreír. Qué maravilla. Qué maravilla es el sonreír. Qué maravilla cuando nos brota una sonrisa. Cuando nos brota una sonrisa de nuestra alma. Esa sonrisa, que muchas veces no sabemos por qué. Solo que de repente sonreímos. Y en esa sonrisa se nos alegra el corazón. Y se relaja. ¿Cómo es posible que se relaje el corazón cuando a veces va más deprisa? Ay, paradojas, paradojas del destino. Y hablando de corazones alegres, nos vamos a poner al maestro. Vamos a poner un cuento. Un cuento que dice que no se mezcle. Escucharlo, escuchar el principio y veréis cómo se os escapa una sonrisa. Aunque luego, como es de obligado cumplimiento, nos va a obligar a reflexionar, como siempre. Venga, vamos a poner el cuento de Jorge Bucay. Que no se mezcle. Que no se mezcle. Con vosotros, Jorge Bucay.
Había una vez un hombre que tenía un criado bastante tonto. El hombre no era tan mezquino como para despedirlo, ni tan generoso como para mantenerlo sin que hiciera nada, que es lo mejor que se puede hacer con un tonto, digo de paso. El caso es que el hombre trataba de darle tareas sencillas para que el tonto sirviera para algo. Un día lo llamó y le dijo: «Ve hasta el almacén y compra una medida de harina y una medida de azúcar. La harina es para hacer pan y el azúcar para hacer dulces. Así que procura que no se mezclen. ¿Me has escuchado? Que no se mezclen». El criado hizo esfuerzos por recordar la orden. Una medida de harina y una medida de azúcar. Y que no se mezclen. Que no se mezclen. Cogió una bandeja y fue hasta el almacén. Camino del almacén, repetía para sus adentros: una medida de harina y una medida de azúcar. Que no se mezclen. Que no se mezclen. Llegó al almacén. «Señor, deme una medida de harina». El almacenero metió el jarro de la medida en la harina y lo sacó colmado. El criado acercó la bandeja y el almacenero vació el jarro encima. «Y una medida de azúcar», dijo el comprador. De nuevo el almacenero tomó una medida, la introdujo en el gran cajón y la sacó, esta vez, llena de azúcar. «¡Que no se mezclen!», dijo el criado. «¿Y entonces, dónde pongo el azúcar?», preguntó el almacenero. El otro pensó un rato, y mientras pensaba, cosa que buen trabajo le costaba, pasó la mano por debajo de la bandeja y se dio cuenta de que la bandeja estaba vacía del otro lado. Así que, en una rápida decisión, dijo «¡Aquí!» y le dio la vuelta a la bandeja, derramando, por supuesto, la harina. El criado dio media vuelta y regresó contento a la casa. Una medida de harina, una de azúcar, y que no se mezclen. Cuando llegó el señor de la casa y lo vio entrar con la bandeja de azúcar, le preguntó, «¿Y la harina?» «Que no se mezclen», contestó el criado. «Está aquí». Y en un rápido movimiento, dio la vuelta a la bandeja, derramando también el azúcar.
No mezclar.
Gabriela siempre se está quejando de que yo no le presento a mis amigos. Siempre quiere conocer a los chicos y las chicas de la facultad. Me tiene harto.
¿Y tú le presentas a la gente de la facultad?
Yo no la oculto. Si nos cruzamos con alguien por la calle o en una fiesta, yo la presento. Pero lo que ella quisiera es entrar en mi mundo de relaciones.
¿Qué es, si te entiendo bien, justo lo que tú no quieres?
Bueno, depende.
Ah, a ver, ¿depende de qué?
¿Qué sé yo? Depende. Si la situación se da de forma natural, está bien, pero forzar situaciones, no.
Oye, me estás tomando el pelo. ¿Qué es forzar situaciones? Que haya una fiesta con gente de la facultad, te inviten y vayas con tu novia. ¿Eso es forzar?
Sí, claro que es forzar. No tiene nada que ver, nadie la conoce.
Esto parece cachondeo, Demián. Yo tenía un primo que antes de comer y antes de cenar se comía un bocadillo porque decía que no podía comer nada con el estómago vacío.
No veo la relación entre tu chiste y lo mío.
No, se ve que hoy no le ves la relación a nada. Me dices que no hay lugar para Gabriela entre tus amigos porque no la conocen. ¿Y tú no le das la oportunidad de conocerlos? ¿Por qué, Demián? ¿Por qué estás ahí?
Porque son personas muy diferentes y...
¿Por qué?
Porque Gabriela...
¿Por qué, Demián?
¿Por qué? Para no mezclar.
No mezclar. A ver, ¿qué quieres decir con eso?
Claro, yo no quiero mezclar estos dos grupos de relaciones. Y no creas que me resulta fácil. No solo se enfada Gabriela. La verdad es que también discuto con mis compañeros de la facultad, que también insisten en que lleve a Gabriela. Nadie entiende que quiero que cada cosa esté en su lugar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Pero dime, Demián, esta cosa y esta otra cosa y las otras cosas diferentes de estas cosas, ¿no están acaso anidando todas dentro de ti?
Sí, dentro sí, pero fuera no las quiero mezclar.
¿Y por qué no quieres que se mezclen?
No lo sé, gordo, pero no quiero mezclarlas.
No es la primera vez que haces esto, ¿verdad?
¿Cómo que no es la primera vez?
Claro, ya otras veces me has contado lo mucho que te preocupas por no mezclar.
Ah, sí. Creo que alguna vez te hablé de no mezclar a mi familia con mis amigos, a la gente del club con la de la facultad y no recuerdo cuál más.
Yo tengo la sensación de que intentar preservar lugares privados que te pertenecen puede ser útil. Es cierto que pueden ser. Pero también creo que encasillar los hechos y las personas de tu vida para que nunca se crucen es demasiado agotador y a veces incluso peligroso.
¿Peligroso por qué?
Porque me parece que poniendo barreras y limitaciones, los demás empiezan a dudar de su propio lugar y reclaman que les des la posibilidad de compartir contigo tus cosas, sobre todo las que se ve que son importantes.
Ese es su problema, no el mío.
No te pongas rígido. Será su problema, pero tú eres quien debe saber que el otro se queda resentido, que se siente excluido y despreciado. Ese es el riesgo. Quizás terminas hiriendo a los demás por no mezclar. Arruinas tus relaciones con ellos por poner barreras.
Creo que lo hago solo con mis grupos de amigos, porque realmente están separados.
Demián, unos meses después de empezar tu terapia, llegaste a la facultad. Te habías quedado sin dinero y no querías pedírselo a tus padres. ¿Recuerdas? Yo, naturalmente, te ofrecí prestarte hasta el mes siguiente o hasta cuando tuvieras. ¿Es verdad?
Sí.
¿Y te acuerdas lo que pasó?
Sí, no lo quise aceptar.
Ajá. ¿Y recuerdas tus argumentos?
No me acuerdo.
Me dijiste que te sorprendía, que me lo agradecías, pero que no querías mezclar. ¿No te suena esa frase?
Buena reflexión, ¿verdad? Buena reflexión. Esta que dice que intentar que nuestras vidas haya separación. Que haya separación entre lo que hacemos en el trabajo y lo que hacemos en casa. Entre lo que hacemos por la noche y lo que hacemos por el día. Buena reflexión, Jorge, muy buena reflexión. Jorge nos dice que intentar eso es un gran esfuerzo. Un esfuerzo titánico. Y con ese pensamiento me despido. Me despido hasta la semana que viene. Y como siempre, disidentes, con un abrazo de corazón, con un abrazo con corazón, con un abrazo desde mi corazón. Buena semana, escuchantes, buena semana. Ya parece que el tiempo nos acompaña. Un abrazo.